siempre contigo.
Protestan santiagueros por restablecimiento del servicio eléctrico tras largos apagones. Investigación vincula a nieto de Raúl Castro con red de contrabando y tráfico de migrantes. Aumentan las cifras de víctimas por sismo en Colombia. Y en los deportes, Yandy Díaz, encendido al bate, llega a 500 comparecencias y consigue extensión automática de contrato para 2027.
Radio Martí Noticias.
Sean bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde de hoy, martes 11 de agosto de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino. En los controles está Mike Vázquez y en la producción Janet Lomba. Pobladores del barrio El Tívoli en Santiago de Cuba realizaron una protesta este lunes por la falta de suministro eléctrico en la zona. Ivette Pacheco ofrece un reporte con testimonio de residentes.
Residentes del barrio El Tívoli en Santiago de Cuba protestaron este lunes por la falta de servicio eléctrico en la zona. Arturo Cuoto, vecino del lugar, confirmó la manifestación a Radio Martí.
Se lanzaron ayer cuando protestan con un caldero. Cling, 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 y ya tú sabes lo que dicen. ¿Cuál es el tema, mijita? La corriente, los calores. Se está muriendo uno aquí con los calores, con sarpullido, los niños no pueden dormir. Lo último. La ponen 2 horas en 24 horas.
Cuoto nos explicó que la zona afectada del Tívoli pertenecía anteriormente a un circuito priorizado por estar conectada a un centro de salud.
Muchos con esto que viven con la colonia, con el hospital.
Ah, ya.
Que de niños. Uh-huh. Hay conexiones de antes, ¿no? Esa gente eran priorizados con la corriente, ¿no? Y entonces se la han quitado de momento porque otras personas protestaron que ahí no la quitaban nunca. Eso está cerca del museo. Y entonces, como se la han quitado y nunca lo habían hecho, ya tú sabes, como de activo, ni en la calle ni en las casas hay corriente. Ponen 1 hora y media o 2 horas. Y en la madrugada, que no te da tiempo a hacer nada, ¿me entiendes? Está durmiendo y llega la corriente. Si te enteras bien, si no, también. Y eso fue lo que pasó.
La protesta del lunes es la segunda que ocurre en menos de una semana en este barrio santiaguero. Según el entrevistado, en la manifestación previa se registraron varias detenciones.
Pero hace como 4 o 5 días también, aquí en Padre Pico y Santa Rosa también pasó lo mismo y se llevaron gente. Ya la soltaron, creo. Hay uno que vive en Estados Unidos, que era mecánico, que está aquí ahora, y también protestó y se lo llevaron.
Por su parte, el periodista Yosmani Mayeta informó en su página de Facebook que Reiser Núñez Bayán, de 19 años, fue uno de los detenidos este lunes en el Tívoli tras los cacerolazos y manifestaciones registrados durante los apagones. La semana pasada, reportes en redes sociales y testimonios confirmados por esta redacción registraron manifestaciones en Santiago de Cuba y La Habana debido a los cortes eléctricos y la escasez de agua potable. En la capital, las protestas abarcaron zonas de La Habana Vieja, el Cerro Marianao, San Miguel del Padrón, La Lisa, 10 de octubre y Luyanó, donde se reportaron cacerolazos y bloqueos de vías. En Santiago de Cuba, las manifestaciones de descontento popular se focalizaron en el reparto Chicharrones y en el barrio El Tívoli. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El opositor cubano Guillermo del Sol fue dado de alta el domingo a solo 2 horas de haber ingresado de urgencia por perder el conocimiento tras cumplir 53 días en huelga de hambre. Yolanda Huerga amplía la información.
La alarma sobre el estado de salud del activista cubano Guillermo del Sol crece después de que se desplomara en su vivienda debido a la prolongada huelga de hambre que realiza. Pero tras ser llevado al Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro y recibir un breve tratamiento de urgencia, fue dado de alta. Del Sol, quien padece de diabetes e hipertensión, perdió el conocimiento tras cumplir 53 días en ayuno voluntario para exigir la libertad de 18 presos políticos. Su hijo, Adrián Del Sol, denunció que el opositor ingresó a urgencias con parámetros extremadamente riesgosos para su salud. Sin embargo, tras solo 2 horas de atención y la administración de suero intravenoso, la médica de guardia determinó su alta argumentando que su condición respondía a una decisión personal y no a una enfermedad.
Llevaba parámetros de glicemia de 3 y una presión arterial descompensada con rangos muy pegados de 130 con 100 y una frecuencia cardíaca demasiado alta. Al llegar al hospital y fue atendido por el grupo de médicos, le pusieron intravenoso un frasco de clorosodio, le mandaron a hacer una glicemia, dio 4.6 y los valores de presión supuestamente estaban casi normales. Ya para el momento que llevaba ya en la camilla acostado, como a las 2 horas, ya cuando había terminado el segundo frasco, la doctora se acercó y le dijo que le tenía parámetros normales, que esos parámetros no son parámetros de ingreso supuestamente, y que ya no podía tenerlo ahí, que tenía que irse para la casa.
El Centro de Denuncias Defensa CD solicitó medidas cautelares en junio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su director, Juan Carlos Vargas.
Lo ocurrido con Guillermo del Sol es extremadamente grave y compromete directamente la responsabilidad de las autoridades cubanas. Estamos hablando de una persona que lleva 54 días. En huelga de hambre, con un deterioro físico extremo y enfermedades preexistentes que aumentan considerablemente el riesgo para su vida. El Estado tiene la obligación de garantizar una atención médica adecuada y proteger su vida e integridad. Por eso, desde el Centro de Denuncias Defensa CD, consideramos que devolverlo a su casa en estas condiciones es sumamente preocupante y exigimos que se garantice inmediatamente la atención médica que su Estado requiere.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y precisamente sobre este tema hacemos contacto con el líder opositor cubano José Daniel Ferrer, a quien le damos las muy buenas tardes y con quien vamos a conversar sobre la huelga de hambre que lleva a cabo en Villa Clara Guillermo del Sol. Bienvenido, José Daniel.
Muy buenas tardes.
José Daniel,
a ustedes y a los oyentes.
Sí. ¿Cómo crees que esta vez el régimen, teniendo en cuenta las condiciones actuales de crisis y presión externa, maneje la huelga de Guillermo del Sol?
Bueno, precisamente porque el régimen está enfrentando el mayor número de sanciones y la más fuerte presión que haya recibido en mucho tiempo, ellos no van a ceder, no van a querer ceder y van a llevar la situación de la huelga de Guillermo del Sol hasta las últimas consecuencias, porque el régimen teme que en medio de una situación también cada vez más tensa a nivel interno, donde el pueblo se levanta en la capital, se levanta en Santiago de Cuba, protesta creciente por todas partes, el régimen necesita seguir usando a los presos políticos como el mecanismo que aterroriza, que atemoriza, que paraliza a la población para que la población no reclame sus derechos, no luche por su bienestar, por su libertad. Por eso se necesita de mayor presión a nivel del continente, de otros gobiernos. Estados Unidos está haciendo el mejor de los trabajos, pero se necesita también implicación de la Unión Europea, de países latinoamericanos y de otros gobiernos en Occidente, personalidades que puedan presionar, que puedan alzar su voz. Tenemos el precedente de 2010, cuando la huelga de Guillermo Fariña, hasta tanto no estuvo al borde de la muerte, y las presiones que el régimen estaba recibiendo en aquel momento de Estados Unidos no eran tan fuertes como las de ahora, y hasta que no vieron que Fariña estaba al borde de la muerte, no cedieron y no comenzaron la liberación de los presos del grupo de los 75. Incluso tuvo que morir Zapata para que se levantase una fuerte ola de condenas internacionales, y eso ayudó con la huelga de Fariña a que el régimen tuviese que ceder. Hay que seguir presionando.
José Daniel, ¿por qué una persona escoge este método poniendo en riesgo su propia vida cuando no se tiene la certeza de que la demanda pueda cumplirse?
Porque es una persona con un alto nivel de conciencia moral. Se trata de alguien con un verdadero amor por el prójimo, verdadero amor por sus hermanos de lucha, y al ver lo que están pasando los presos políticos en las cárceles de la tiranía, como no tiene un ejército para liderarlos, como no puede luchar de otras maneras que no sea exponiendo su propia salud y hasta su vida, alguien así como Guillermo del Sol, como también Guillermo Fariña, como los que se han declarado en huelga de hambre en otros momentos, en Oriente, en el centro, en la capital, pues de esa manera tratan de llamar la atención de quienes no prestan atención sobre una situación tan terrible como la del presidio político. Están exponiéndose por amor a sus hermanos de lucha, por amor a las víctimas que más sufren en medio de las terribles situaciones que la tiranía le impone a los presos políticos y a la población penal en general. Son dignos de admiración.
José Daniel, como siempre, muchísimas gracias por tu presencia en este noticiero de Radio Martí.
Un placer siempre.
Continuando con más noticias de Cuba, las exportaciones de combustible a la isla estarían abriendo otra brecha para la entrada del capitalismo a la isla de régimen comunista. Rolando Nápoles explica por qué.
La entrada de combustible estadounidense a Cuba en medio del cerco energético de Washington a La Habana estaría abriendo otra ventana al capitalismo en la sociedad comunista cubana. Un reporte de la agencia Reuters mostró cómo se refleja la venta de combustible estadounidense en estos momentos en la isla.
Nadie hace un negocio.
Wilmer Couto, chofer en La Habana, aseguró que son privados los que hoy distribuyen la gasolina.
El precio del combustible es algo que golpea mucho al sector privado. ¿Por qué? Porque ahora mismo el combustible lo tiene el sector privado. Y entonces ahora mismo nadie hace un negocio para perder. Ni para más o menos, todo el mundo hace un negocio para ganar. Y ahora mismo con la crisis que estamos atravesando de combustible, todo golpea mucho el sector privado, al mismo sector privado, nos golpea mucho, y más nosotros los choferes.
En febrero de este año, la administración Trump autorizó las exportaciones de combustible a Cuba solo para actividades económicas privadas y la venta a personas. La agencia Reuters dijo en su reporte que no pudo comprobar cuáles eran las compañías norteamericanas que estarían exportando este combustible a la isla. En junio, el Parlamento cubano aprobó, entre otras reformas económicas, la apertura del sector energético a inversionistas privados y extranjeros. Un mes después, unas 200 empresas cubanas habrían recibido la autorización del régimen para importar combustible a la isla, según el reporte de Reuters.
Tiene un precio alto.
Miguel Hernández, residente en la capital cubana, afirmó que el transporte en La Habana depende cada vez más del servicio privado.
La parte estatal, el transporte no funciona y entonces solamente todo el pueblo se tiene que mover en transporte privado, que normalmente es más caro, producto de que el petróleo que consigue, lo consigue en pocas cantidades y es mucho más caro su transportación al país.
Ahora mismo, a partir de nuestra...
Oniel Díaz, fundador de la consultora Auge, explicó a Reuters cómo funciona en estos momentos el mercado formal y el mercado negro a la hora de la venta de combustible estadounidense en la isla.
Hay dos categorías, el mercado formal, donde están un grupo de MIPIMES que han sido autorizadas a vender combustible a terceros, por lo tanto se lo pueden vender a otras MIPIMES, a empresas extranjeras, a personalidades jurídicas, entendido, o sea, a entidades, que es completamente legal. Y está el mercado informal. El mercado informal, ahora mismo, a partir de nuestras consideraciones, no tiene otra manera de funcionar que no sea revender el combustible que otra MIPYME importó en algún momento de forma legal.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Continuando con noticias de la isla, una investigación publicada este martes por The New York Times vinculó al nieto de Raúl Castro con una red criminal que operó durante años entre Cuba, México y Estados Unidos. Jani González habló con un ex agente de inteligencia cubana sobre hasta qué punto una operación de esta magnitud podría funcionar en la isla sin conocimiento del régimen.
Una poderosa red de tráfico de personas que operó durante años entre Cuba, México y Estados Unidos salpicó al círculo familiar de Raúl Castro. Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, fue señalado por presuntamente colaborar con la llamada mafia cubana de Quintana Roo, según una investigación publicada este martes por The New York Times. Para conocer qué nivel de control podría tener la cúpula castrista sobre estas operaciones, consultamos al exoficial de inteligencia cubana, José Cohen.
Eso no funciona en Cuba sin el consentimiento del régimen. Todo está administrado, chequeado, controlado, orientado por el Servicio de Inteligencia y la Contrainteligencia.
Según la investigación del Times, al menos dos miembros de la organización dijeron a fiscales estadounidenses que el cangrejo colaboraba con la red. Los acusados aseguraron que Rodríguez Castro utilizaba su influencia para facilitar el movimiento de sus integrantes hacia y desde Cuba.
Cuba todo lo controla el gobierno centralizado. Lo que pasa es que él es el nieto de Raúl Castro, el sobrino del tuerto. Vinculado al poder, ellos están por encima de la ley. Ahí van a fusilar a cualquiera menos a ellos, van a ir contra cualquiera menos contra ellos.
La red operó durante más de una década. Según documentos judiciales, sus integrantes robaban embarcaciones, motores y equipos de navegación en la Florida para utilizarlos en operaciones clandestinas entre Cuba y México. También trasladaron ilegalmente a cubanos hasta Quintana Roo para continuar después hacia la frontera estadounidense. De acuerdo con la investigación, entre ellos estuvieron los peloteros Yasiel Puig y Adeini Echavarría.
Ganaban dinero entonces con la travesía, todo eso es un sistema corrupto, por eso es que hay que arrancarlo de raíz.
Rodríguez Castro también fue señalado por presuntamente facilitar la entrada a Cuba de mercancías compradas con tarjetas de crédito robadas y recibir artículos de lujo a cambio. La red de tráfico fue investigada por autoridades federales en el 2020 y terminó con largas condenas de prisión para al menos 21 personas.
Ese régimen va a estar haciéndole daño, no solamente a Estados Unidos, no solamente a las democracias en Occidente, a su propio país, lo desprecia, desprecian a su pueblo y están por encima de la ley.
Por el momento, el cangrejo no ha sido acusado y no está claro si actualmente es investigado por las autoridades estadounidenses.
El cangrejo, el tuerto, toda la familia, el clan de los Raúl Castro, no ni siquiera de Fidel, de Raúl, están por encima de la ley.
El régimen cubano calificó las acusaciones de calumnias y negó cualquier vínculo con organizaciones vinculadas al tráfico de personas. Por el momento, el cangrejo no figura entre los sancionados por el gobierno norteamericano. Soy Jani González, Martín Noticias.
Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Rusia liberó por razones humanitarias a un ex marín estadounidense tras 4 años de prisión y sufrir un colapso crítico de salud. El indulto acordado entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin, sin intercambio de prisioneros, permitió su traslado urgente a un hospital del estado de Texas. Iván Casanseu con los detalles.
El ex marín estadounidense Robert Gilman fue liberado por Rusia tras pasar más de 4 años tras las rejas, luego de que su salud colapsara críticamente en prisión. El gobierno ruso accedió a otorgarle un indulto por estrictas razones humanitarias tras conversaciones directas entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin. La odisea de Gilman comenzó en enero de 2022, cuando fue arrestado en un tren en Voronezh bajo la acusación de agredir a un policía. Aunque su familia sostuvo siempre que el incidente fue un accidente provocado por una crisis médica, la justicia rusa extendió su condena a 10 años, sumando cargos por presunta violencia contra el personal penitenciario.
Fue el severo maltrato en prisión lo que aceleró su liberación tras sufrir abusos, torturas físicas y medicación forzada. Gilman cayó en estado catatónico, que se prolongó durante unos 50 días.
Y ante el riesgo inminente de muerte reportado por el hospital civil, donde permanecía conectado a una sonda, se activaron las gestiones al más alto nivel. Tras confirmarse la noticia, el presidente Donald Trump celebró el regreso en sus redes sociales. Robert Gilman vuelve a casa. Rusia lo liberó por motivos humanitarios. No pidió a nadie a cambio. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, destacó el logro. Se une a más de 100 estadounidenses que el presidente Trump ha logrado traer de regreso. El presidente no se detendrá hasta que todos estén en casa, señaló. Gilman fue trasladado de inmediato en un avión oficial hacia un hospital militar en Texas para recibir tratamiento médico urgente. Según Trump, lo primero que Gilman pidió comer al aterrizar en suelo estadounidense fue una hamburguesa con queso. Para Martín Noticias, Iván Casanseu.
tiempo de noticias de América Latina y pasamos a Colombia, donde tras el terremoto los equipos de emergencia continuaban hoy las labores de búsqueda y rescate en el suroeste del país. El sismo ha dejado al menos 240 fallecidos, según el balance más reciente. La mayoría de las víctimas mortales se registraron en ciudades capitales. Cali encabeza la lista con 95 fallecidos, seguida por Pereira con 70. Mientras, en el departamento del Chocó, la gobernación reportó 13 muertos. Las autoridades también reportan más de 1,000 heridos y decenas de personas desaparecidas o atrapadas bajo los escombros. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró la emergencia nacional y ordenó el despliegue de refuerzos de seguridad para atender la situación. Y, por su parte, y vinculado al terremoto, la ciudad de Miami ha iniciado la recolección de ayuda humanitaria para los damnificados. José Pernalete tiene los detalles.
Desde el sur de Florida comenzó la movilización de ayuda para las comunidades afectadas por la reciente catástrofe en Colombia. Autoridades de varias jurisdicciones se reunieron en la sede de Global Empowerment Mission en Doral para anunciar la recolección de insumos y explicar cómo será canalizada la asistencia hacia el país suramericano. En rueda de prensa, la alcaldesa de la ciudad, Cristi Fraga, informó que la iniciativa se desarrolla en coordinación con las nuevas autoridades colombianas. La plataforma es la misma que sirvió para la asistencia a los venezolanos tras el terremoto del pasado 24 de junio. Sin embargo, Fraga dijo que las condiciones son distintas.
No solamente en la catástrofe que ha habido, pero también que el gobierno es muy diferente y estamos trabajando directamente con el nuevo gobierno que ha tomado posesión en Colombia.
Fraga explicó además que GEM estará a cargo de administrar y distribuir directamente los insumos. La alcaldesa y el concejal de Doral, Rafael Piñeiro, destacaron que la respuesta de las autoridades colombianas y la coordinación se ha establecido desde las primeras horas de la emergencia.
Todo va a ser administrado directamente por GEM, pero ellos han abierto las puertas muy rápidamente a través de la primera dama y la cancillería. Están dispuestos a trabajar con nosotros, a permitir que GEM haga la distribución directa de los insumos necesarios.
Hoy nos unimos todos con el pueblo colombiano, seguimos apoyando al pueblo venezolano. Sin duda alguna es diferente la dinámica a lo ocurrido en Venezuela, porque Colombia cuenta con un gobierno que sin duda alguna desde el primer segundo instante está respondiéndole a su pueblo.
La convocatoria reunió también a funcionarios electos del sur de Florida, quienes hicieron un llamado a coordinar los esfuerzos para garantizar que las donaciones lleguen a las comunidades afectadas. Así lo dijeron Ana María Rodríguez, senadora estatal de Florida, José Díaz, alcalde de la ciudad de Sweetwater, y Fabio Andrade, comisionado de la ciudad de Weston.
Trabajar en colaboración, que es lo más importante, saber que los productos y toda la ayuda está llegando a las manos correctas.
Esto no es nada nuevo para nosotros. Nosotros siempre, cada vez que hay una necesidad, sea donde sea, que son gente que viven en nuestra comunidad también, nosotros los ponemos delante para buscar las soluciones.
Los representantes de esta organización estiman que la primera carga con ayuda humanitaria procedente desde Miami hasta Colombia vía aérea puede arribar a la nación suramericana este miércoles. Mientras las autoridades coordinan el envío de la asistencia, los voluntarios comenzaron a trabajar de acopio, organizando y preparando los insumos. Entre ellos, hay integrantes de la comunidad colombiana del sur de Florida que decidieron sumarse a la jornada ante la magnitud de la emergencia.
Tengo amigas y su familia está en las áreas del terremoto y sé que están muy afectadas, entonces bueno, quise venir aquí a ayudar con lo que puedo. Tengo el tiempo, todavía estoy en el verano, entonces ¿por qué no?
La participación de los voluntarios será clave durante los próximos días para clasificar, empacar y preparar las donaciones que serán enviadas desde el sur del estado de Florida. José Pernalete, Martín Noticias.
Deportes.
Y ya está aquí el Yoyo Morejón.
Muy buenas tardes, Alfredo.
Bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien, muy contento por Yandy Díaz.
Qué bueno.
Yandy Díaz, que muchas veces hemos dicho que es uno de los peloteros más subvalorados en todo el béisbol y uno de los bateadores más consistentes, pues ayer llegó a 500 comparecencias a la caja de bateo en esta temporada, lo cual automáticamente activó una cláusula de un contrato de 13 millones para la próxima temporada con los Rays de Tampa Bay. Él estaba a las puertas de la agencia libre, pero sin lugar a dudas ha sido una figura icónica dentro de esta franquicia, que es una de las dos franquicias más jóvenes de todo el béisbol y que sabemos que acostumbra a soltar rápido a los peloteros. Los peloteros no hacen larga vida ahí. Ayer llegó a 115 jonrones con el uniforme de los Rays. Es el sexto de todos los tiempos en este equipo. Y, por cierto, él ha entrado un pequeño slump, se cayó de los 300. Bueno, los últimos dos partidos lleva de 9-7, incluido un jonrón, un doble, y volvió por encima de los 300. Todavía está un poco lejos del líder, que es Jordan Álvarez, quien también la semana pasada estuvo en un mini slump, pero ya ayer regresó por sus fueros.
Yo, pero una pregunta, el llegar a 500 comparecencias no depende solo de él. Es que si el equipo produce más veces, más
claro,
rápido.
Claro, también, ¿qué es lo que pasa? Primero, el equipo está luchando ahora mismo por entrar a la postemporada, está de líder bastante cómodo en la división del este de la Liga Americana, y él es uno, él junto con el tercera base dominicano Junior Caminero, son los dos grandes puntales de la ofensiva. Pero aquí déjame decirte una cosa, hay muchas franquicias que hacen rejuego, y claro, falta todavía un mes y pico de temporada. Si Yandy Díaz faltara, digamos, un juego, el equipo ya está clasificado y a él le faltan 2-3 comparecencias para llegar a las 500, probablemente no lo ponen a jugar para no tener que activar la cláusula esa. Eso lo hacen los equipos. Oh. Así mismo es. Por otro lado, César Prieto va a tener que ir a Guanabacoa Rincón en Jayalía, porque ese muchacho está fatal. Mira, lleva de 26-0 en lo que va de temporada, lo han subido 3 veces este año, sigue sin dar hit, le está dando la pelota en la cara y está siendo víctima de unos fildeos espectaculares de los rivales, y tú ves la cara de frustración de ese muchacho, que yo me niego a definir la carrera de un pelotero por 31 turnos. Él lleva de 26-0 este año. El año pasado, en la primera vez que lo llamaron a Grandes Ligas, le dieron 6 turnos, se ponchó 5 y dio un infield hit que fue un machuconcito con la punta del bate. Entonces, yo me niego a definir la carrera de un pelotero por 31 turnos al bate cuando las ligas menores le quedan chiquiticas.
Claro, lo importante es que le esté dando bien, porque está viendo la pelota. Si se poncha es malo.
Claro, el año pasado tenía una presión tremenda, se ponchó 5 veces de seis turnos, y la vez el infield hit ese que dio, que es su único hit hasta ahora en Grandes Ligas, fue persiguiendo una bola totalmente fuera de la zona. Evidentemente, trabajó en el invierno, hizo los ajustes. En ligas menores revienta la pelota. Entonces ya tú ves que ya apenas se ha ponchado 4 veces, en una época en que la gente se poncha en el 30 y el 40% de los turnos. Entonces, este muchacho necesita que el manager le diga, tú vas a jugar sí o sí, falles como falles, para darle esa confianza, pero que te lo pongan un día, después lo sientan 2, después lo vuelven a poner. Es complicado, porque por esa cabeza, yo no quisiera ni imaginarme lo que está pasando por la cabeza de ese muchacho, que sin lugar a dudas es bateador. Es bateador, pero no le están saliendo bien las cosas.
Bueno, ojalá que le vayan comprando un K, porque pronto, ojalá, bate su primer hit.
Bueno, pues así mismo es. Y recuerden, hoy a las 6:40, desde el estadio de los Marlins, el partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Miami Marlins, con Alfred Álvarez y Jordano Carmona.
Gracias, Yoyo. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciendo a todos la sintonía.